programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por su amable sintonía en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas estaremos conversando con nuestro corresponsal Paul Tutibén en Guayaquil. Hablaremos sobre el ingreso de un grupo de sicarios vestidos de policías a una clínica privada en la ciudad de Guayaquil para ejecutar un crimen bajo la modalidad de sicariato. Y lo peor de todo es que cometieron un error y mataron a la persona equivocada. Y también estaremos con Andrés Michelena, secretario de Comunicación de la Presidencia encargado, y también ministro de Telecomunicaciones. Hablaremos sobre la participación del presidente de la República, Lenín Moreno, en el foro sobre la defensa de la democracia que se da en Miami. Ahí se encuentra también el ministro Michelena. Estaremos conversando en vivo y en directo con él sobre este foro. Aquí empezamos con la información. Gracias por acompañarnos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Lenín Moreno, participa en el Foro para la Defensa de la Democracia en las Américas. En su intervención indicó que los simpatizantes de Rafael Correa sufren de síndrome de Estocolmo. Esta mañana asesinaron bajo la modalidad de sicariato a una mujer en la clínica Kennedy del norte de Guayaquil, una clínica privada. Las autoridades indicaron que el hecho se cometió por una confusión. La Asamblea Nacional ratificó el acuerdo de primera fase entre Ecuador y Estados Unidos. Ley anticontrabando combatirá los 2.000 millones de dólares que deja de percibir al año el Estado por este ilícito. Juez ordena a la delegación electoral de Manabí abrir más de 130 urnas y emitir resultados legislativos en un plazo de 48 horas. En lo internacional, Canadá aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para niños a partir de 12 años. Turquía prevé aplicar una tercera dosis de producción propia contra el coronavirus para inmunizar a su población.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Vamos con el desarrollo de la información. Le contamos que este martes el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó el protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, al igual que un convenio comercial con Chile. En Notimundo Estelar, Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, manifestó que el país está cada vez más encaminado hacia una integración mundial con socios estratégicos que generen oportunidades a los sectores productivos y a su vez generen plazas de empleo en beneficio de los ciudadanos ecuatorianos.
Un sentimiento de expectativa, de esperanza, definitivamente, que el Ecuador actual se encuentra encaminado cada vez más sólidamente hacia una integración regional y mundial, con socios estratégicos y aliados premium que generen verdaderas oportunidades a miles y millones de ecuatorianos de los sectores productivos, de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y lo más importante, que estas oportunidades generen plazas de empleo y ataquen el principal problema que tiene, uno de los principales problemas del país, como lo es el desempleo. El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó hoy el protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Ecuador, relacionado con normas comerciales y de transparencia, que se conocido como acuerdo de primera fase y que usted recordará fue suscrito el mes de diciembre anterior. Como paso previo, esto es para lograr un gran acuerdo comercial ampliado con el principal socio comercial de nuestro país.
Con 4 votos a favor, la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano de Quito inadmitió a trámite uno de los 3 pedidos de remoción que pesan en contra del alcalde de la capital, Jorge Yunda. El argumento para rechazarlo fue que se inobservó el trámite previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, lo que conlleva a la violación del debido proceso establecido en la Constitución. Mientras que con 11 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito se aprobó este martes una moción presentada por el concejal Eduardo del Pozo para rechazar los pedidos del alcalde Jorge Yunda de que se recuse al vicealcalde Santiago Guarderas en la integración de la comisión de mesa que tramitará los pedidos de remoción presentados en su contra. Del Pozo sostiene que el Consejo no tiene la atribución constitucional o legal para resolver esas iniciativas. La noche de este martes, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, publicó un video de 6 minutos para dirigirse a la ciudadanía a través de sus redes sociales. En su pronunciamiento hizo relación a la investigación que la Fiscalía General del Estado abrió en su contra por un presunto delito de peculado y aseguró que colaborará con las investigaciones. Además, recordó que fue ella quien pidió a la Fiscalía y a la Contraloría que analizaran los procesos de adjudicación que realizó su administración. Escuchemos.
He dispuesto una inmediata reorientación de los fondos del presupuesto, exclusivamente destinados a la satisfacción de necesidades populares, las más importantes, pero no solamente en el campo social, también en la obra pública de diversos sectores de la ciudad de Guayaquil. Les comunico que dentro de esa línea y sin perjuicio de la acción de terminación unilateral de contratos pertinentes, he ordenado también la suspensión del trámite de otros contratos y declarar desiertas varias licitaciones que se habían adjudicado, a fin de iniciar con prontitud nuevos procesos que respondan dentro de la ley al objetivo que previamente acabo de señalar: vivir, comer y trabajar. Es de personas sencillas como yo y de personas nobles como ustedes comprender estos cambios. Serán las obras y mis actitudes las que hablen por mí. Siempre daré privilegios, siempre al ser humano, que de eso no les quepa la menor duda. A los que atacan mi vida personal les digo, y mírenme a los ojos, conmigo hagan lo que quieran, pero como guayaquileña y cabeza de esta ciudad les advierto que soy y seguiré siendo el escudo para proteger a los más humildes de esta tierra que me dio la vida.
Y cerca de las 6 de la mañana de hoy, miércoles 5 de mayo, una mujer que estaba hospitalizada en la clínica privada ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil fue asesinada por sujetos que ingresaron a la casa de salud con un arma de fuego. El general César Zapata, comandante de la zona 8 de Policía Nacional, señaló que 5 ciudadanos, entre ellos 2 con uniformes de policía, accedieron hasta el segundo piso del sanatorio y consultaron por una habitación en donde había estado un ciudadano que un día antes había sido dado de alta. Luego de amedrentar al personal médico, los delincuentes abrieron la puerta del cuarto buscando a la persona y dispararon contra una paciente que estaba en el interior. Escuchemos a continuación las declaraciones del general Zapata.
Ingresan aproximadamente, puede ser unos 5 ciudadanos. Nos llama mucho la atención que los dos ingresan con uniformes policiales, uno con camuflaje y el otro ingresa con este uniforme. Ingresan y van al segundo piso y proceden a verificar a identificar la habitación en la cual estaba anteriormente un ciudadano, ha estado un ciudadano recibiendo atención, el mismo que había sufrido una tentativa en días anteriores, exactamente el 20 de abril sufre él una tentativa en el sector de Pozorja. Una vez que sufre la tentativa, le traen este centro de salud a recibir la atención correspondiente. De acuerdo a los médicos de acá, manifiestan que él le había sido dado de alta el día de ayer o antes de ayer. Y ahora estaba otra paciente en esa habitación. Entonces ellos ingresan, buscan la habitación, van directamente a esa habitación, abren la puerta y proceden a hacer unos disparos. General. Tenemos en el lugar de la escena, tenemos una señora de sexo, una señora de sexo, sexo femenino, una ciudadana. Tenemos también como evidencias unos 16 restos balísticos, tenemos en escena, las unidades también se encuentran activadas, el vehículo aparentemente con el que se cometió este asesinato está ya siendo ubicado en el sector de Portete, tenemos el arma de fuego, entonces estamos ya en la investigación pertinente.
Vamos con una noticia de última hora. El presidente de la República, Lenín Moreno, participando en su exposición dentro del Foro para la Defensa de la Democracia en las Américas que se desarrolla en Miami, Estados Unidos, acaba de informar que una resolución de inteligencia ecuatoriana ha determinado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, estaría detrás de las protestas y el vandalismo que se está dando en estos momentos en Colombia, un hecho que sucede ya por una semana, protestas en todas partes en el país en contra del presidente Iván Duque, y pues lo que acaba de decir en este foro internacional el presidente ecuatoriano es que inteligencia de nuestro país, de Ecuador, ha determinado a través de un informe, repito, que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, estaría detrás de estas protestas violentas en Colombia y que ya se lo ha comunicado al presidente de ese país, Iván Duque. Conversaremos de este tema también con el ministro de Telecomunicaciones y también el secretario de comunicación de la presidencia encargado, Andrés Michelena, quien estará en contacto con nosotros desde el foro en Miami. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con noticias internacionales. Vamos con noticias internacionales a continuación.
En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En la información internacional le contamos que este miércoles se reportó que al menos 72 civiles y 19 policías fueron heridos por los disturbios de la noche del martes en Bogotá y en la que vándalos atacaron al menos 23 estaciones de policías, una de las cuales fue incendiada con 10 agentes adentro. Los actos de violencia se dieron en el marco de las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Según la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ella rechazó los actos de violencia y añadió que a 15 oficiales trataron de quemarlos vivos en el comando de atención inmediata del barrio La Aurora. El presidente salvadoreño Nayib Bukele convocó a los embajadores acreditados en el país para reclamarles por la condena internacional contra la nación luego de que el Congreso oficialista destituyera a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de ese país. Reiteró que todas las decisiones adoptadas por el Parlamento, que ahora está en poder de sus aliados, fueron apegadas a la Constitución y rechazó los reclamos sobre la vulneración del Estado de Derecho o una falta de separación de poderes. Y las autoridades de Canadá aprobaron este miércoles el uso de la vacuna de Pfizer BioNTech a partir de los 12 años, convirtiéndose en el primer país en autorizarla para personas tan jóvenes. Las autoridades sanitarias de ese país señalaron que el hecho marca un hito significativo en la lucha de Canadá contra la pandemia y añadieron que los datos de los ensayos clínicos muestran que el antígeno es tan seguro para los adolescentes como también para los adultos. Turquía planea emplear a partir de octubre una vacuna contra el COVID-19 de producción propia. Esto como refuerzo a la población ya inoculada con otros productos, según anunció hoy el gobierno de ese país. El medicamento se basaría en material de virus inactivo, al igual que la china Sinovac, que es la más usada en Turquía. El Ministerio de Salud de ese país anunció que la nación contará con más de un antígeno local para el próximo año. Panamá acumula 365.619 casos y 6.248 muertos por COVID-19, retomará la realización de foros, congresos y convenciones con un aforo limitado a un máximo del 25% tras una mejora en los índices de la pandemia que al parecer la mantiene bajo control. Así lo anunció las autoridades sanitarias de ese país. La medida entrará en vigor desde el 10 de mayo en 5 de las 10 provincias del país que tienen un índice de positividad semanal en casos de contagios que es menor al 5%. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó Pedidos Ya al Ecuador, la aplicación de delivery número uno de Latinoamérica. Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no los conoces, pero ellos llegaron con miles de sorpresas para que puedas disfrutar de tus restaurantes favoritos, pedir las compras del súper, enviar o recibir lo que quieras y mucho más. Descarga la aplicación y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos Ya llegó al Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 18 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica. Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces. Por eso llegamos con miles de sorpresas para que puedas disfrutar en tus pedidos de restaurantes, supermercados y mensajería. Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos Ya. Llegamos.
¿Y si un día despiertas viviendo algo nuevo? Una nueva cultura. Más puntual. Más alegre. Más responsable. Sensible. Más respetuosa. Inclusiva. ¿Te subes? El metro llegó. 99% de la obra lista. La ciudad se prepara. ¿Y tú? ¿Estás listo? Súbete a la Metrocultura.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
A la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
le comentábamos en el bloque anterior de noticias, personas desconocidas, disfrazadas de policías, ingresaron a una casa de salud en el norte de la ciudad de Guayaquil y asesinaron a una paciente. Datos oficiales indican que los atacantes se habrían equivocado de persona. Los sicarios se equivocaron, no era esa la persona a la que querían asesinar, porque buscaban a un hombre que había sido dado de alta horas antes.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña en vivo desde la ciudad de Guayaquil, Paul Tutibén, nuestro corresponsal, para contarnos sobre los hechos. Paul, tú estás desde muy temprano cubriendo esta terrible noticia. Los asesinatos a pedido, los sicariatos, están a la orden del día, al parecer, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, aunque Quito no se salva de este tipo de hechos. Paul, cuéntanos, ¿qué novedades hay?
¿Qué tal, Gisela Bayón, amigos oyentes? Muy buenas tardes. Sí. El hecho que sin duda alguna, ha preocupado al país por la forma como se ejecutó. Parecería sacada de una película de terror, uh-huh. Muchos lo dicen. ¿Por qué? Porque efectivamente a las 6:30 de la mañana llegaron cuatro sujetos, dos de ellos disfrazados como policías, al área de emergencia de la clínica privada que está justamente ubicada en la Avenida del Periodista. Esto es en el norte de Guayaquil. Llegaron en dos vehículos, en un vehículo Kia Sportage del año, sin placas, y en otro taxi color amarillo. Llegaron los cuatro sujetos, dos de ellos ingresaron, subieron al segundo piso, preguntaron por un hombre que días atrás había ingresado porque a esta persona lo habrían querido asesinar en Pozorja. A esta persona que era atendida lo estaban buscando. No preguntaron más, sino que les dijeron las enfermeras, en esta sala supuestamente estaba la persona siendo atendida, abrieron las puertas y acribillaron a la persona que estaba en este cuarto. En esto quiere decir que se equivocaron, porque el hombre que había sido atendido por un intento de asesinato provocado el 20 de abril, estaba siendo atendido en esta clínica privada. El día de ayer le dieron el alta.
Y ya se tiene, Paul, tiene identificado el nombre de esta persona que era supuestamente a quienes buscaban los sicarios.
Se conoce que sería un tal Edgar L. La policía no quiere dar mayores uh-huh. detalles porque lo están buscando. Solamente se conoce que el día de ayer, aproximadamente en horas de la tarde, los médicos le dieron el alta. Él ya se había ido, pero la madrugada de hoy ingresó la mujer de nacionalidad peruana que tenía 41 años de edad y lamentablemente la acribillaron con más de 15 disparos, Gisela.
¿Hay algún testimonio, alguna declaración de la gente de la clínica? Porque ¿cómo es posible que entren cuatro personas, por más que sean uniformados, necesitan una orden judicial para poder ingresar así peor a una clínica privada, ¿no?
Así es, de lo que se conoce, los dos hombres que ingresaron al área de emergencia ingresaron de forma violenta. Uh-huh. Recordemos, según lo que dice la policía, tenían fusiles HK, fusiles que es de uso militar. Lo que hicieron fue amedrentar al custodio que en ese momento se encontraba de guardia, le quitaron la pistola que el guardia tenía, de ahí subieron al segundo piso, acudieron al cuarto donde estaba la mujer y por equivocación la asesinaron.
Ahora, ¿qué hay de la víctima que asesinaron por error? ¿Se sabe si tiene familiares aquí en el Ecuador? ¿Han dado declaraciones?
De lo que se conoce, era ingeniera comercial, trabajaba aquí en el país en algunas empresas muy conocidas, vivía en una urbanización ubicada en la Vía La Costa, tenía dos hijos, una niña de aproximadamente 5 años y un menor de aproximadamente 14 años. Había sido conocida en el mundo empresarial, en el mundo de la informática. Ella vivía sola con su empleada y los dos niños. Ella ingresó a la clínica por una dolencia muy mínima. Tengo entendido que incluso la iban a operar el día de hoy. No estaba casada, estaba separada. Toda su familia vive en Perú. Incluso en el laboratorio forense solo ha acudido su expareja, sería el padre de los menores, para tratar de hacer los trámites y poder retirar el cadáver. Padres o familiares cercanos no tiene aquí la mujer de 41 años, ella era de Perú. Se está esperando incluso que representantes del gobierno peruano se acerquen para agilizar los trámites y el cadáver ser llevado, trasladado a Perú.
Qué caso tan terrible, ¿no? Es la delincuencia crece y de una manera imparable, al parecer. Ahora, entiendo que la clínica tiene tiene videos, tiene cámaras de seguridad, también afuera en la calle hay cámaras de seguridad que captaron el vehículo en donde partieron estos sicarios. Eran cinco, ¿no? Y se movilizaban en dos vehículos, entiendo. No solo el Kia que tú mencionaste, pero también había, según escuché, otro vehículo que era al parecer un taxi, y se fueron en esos dos vehículos. Hasta el momento, ¿se tiene mayor información del auto, si lo encontraron?
Correcto, el crimen o la ejecución del suceso se dio exactamente a las 6:15 de la mañana. Si bien es cierto, llegaron estos dos vehículos, el taxi amarillo y el Kia blanco sin placas. De los dos vehículos se bajaron estas dos personas vestidos como policías, uno de ellos afroecuatoriano, que se ve que ingresa a la clínica con uno de los fusiles. Tenía mascarilla color negra, ingresa al cuarto y le disparan. Luego bajan rápidamente y se suben en los dos vehículos. El vehículo Kia blanco, que no está reportado como robado, aún no existe denuncia alguna según la policía, fue abandonado aproximadamente a las 6:35 de la mañana, 15 o 20 minutos después de haber asesinado a la mujer peruana en las calles Camilo Estruje, esto es en el suroeste de Guayaquil. Este carro fue abandonado. Testigos lo que dijeron fue que al momento cuando llega este carro frenaron a raya. Se bajaron dos sujetos disfrazados como policías, dejaron las puertas abiertas, se subieron a un bus y desaparecieron. Atrás les seguía las otras dos personas, sus cómplices, en el taxi color amarillo. La policía, en el momento cuando ya tuvo el reporte del abandono del carro, llegaron agentes de criminalística y de la INASET, abrieron el carro, encontraron los dos fusiles HK de uso militar y una pistola. Aparentemente sería la pistola que le robaron al guardia cuando llegaron a matar a la mujer peruana. Además de esto, también encontraron cartuchos, teléfonos celulares supuestamente robados y otras evidencias, como también las dos placas que habían retirado del carro blanco y las habían ingresado en la parte de atrás del automotor. Las tenían cubiertas con un trapo. Más que nada, le sacaron las placas para despistar a las autoridades, Gisela.
Ahora, ese es un tema que también hay que consultarle a la autoridad, ¿no, Paul? Porque el hecho de que circulen estos personajes en autos sin placas no es la primera vez. En el caso de modalidad de sicariato que sucedió en Quito hace un par de semanas con el polémico abogado que falleció en manos de unos sicarios aquí en la ciudad de Quito, pues también ellos circulaban en un auto sin placas. Entonces, ahí está el control. Se habló y las autoridades dijeron que iban a poner un mayor control a los autos que circulen en la capital sin placas, y eso hay que exigirlo. ¿Se han referido al tema también ahora?
De lo que se conoce y de lo que se está investigando, es probable que el vehículo haya sido robado minutos antes o un día antes o quizás horas antes de la ejecución del crimen. ¿Por qué? Porque el carro se ve que es nuevo, las placas incluso son nuevas, tienen dígitos nuevos, no es una placa antigua o placas antiguas que fueron colocadas en la parte de atrás, en la parte del asiento de atrás. Estaban envueltas estas dos placas con un trapo color azul. Esto quiere decir que de pronto para la ejecución del crimen robaron ese vehículo, pero los propietarios, como fue en horas de la madrugada, todavía no se habían acercado a la fiscalía a denunciar sobre el robo del carro. La policía maneja esa hipótesis, existe la posibilidad del que el carro haya sido robado. Algo más, antes de olvidarme, Gisela, la persona que fue dada de alta el día de ayer, a quien aparentemente buscaban para asesinarlo en la parte interna de esta clínica, el 20 de abril en Pozorja sufrió un atentado. En este atentado se dio básicamente en horas de la noche, cuando él se movilizaba en una lujosa camioneta, una Ford 150, que la había alquilado. La había alquilado en $300, él se había movilizado por todo Pozorja, y en el momento cuando se baja de esta camioneta que la había alquilado, se acercan sujetos encapuchados y le propinaron alrededor de 15 disparos. Seis de estos disparos le cayeron al hombre, que estuvo internado desde el 20 de abril hasta la fecha, y el día de ayer le dieron el alta. Aparentemente los sicarios recibieron información incompleta, ellos asumieron que él todavía seguía internado, y cuando ingresaron a la clínica ni siquiera despertaron a la persona que estaba acostada en la camilla. Solo tumbaron la puerta y de forma violenta ingresaron y con los fusiles se los descargaron a la mujer peruana. Lamentablemente ella falleció a los pocos minutos. Ella ingresó por una operación simple y vean ustedes, falleció de una forma tan trágica que deja en la orfandad a dos hijos menores de edad.
Terrible el caso. Es uno más de los crímenes violentos que se están dando, pero sin parar en el país entero. 700 crímenes violentos desde que inició el año en el Ecuador, casi el doble de la totalidad de lo que se registró el año pasado. Preocupante, y las autoridades a poner mayor control en eso. Paul, siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por la información.
Correcto, gracias Gisela por la llamada y a nuestros amigos oyentes, estén pendientes a la señal de su mejor radio de la capital.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Paul Tutiven, corresponsal en Guayaquil, hablando sobre este caso de sicariato que ha realmente aterrorizado al país entero. Una equivocación, mataron a la persona equivocada y dejaron a dos niños en la orfandad. Terrible. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Real Madrid y Chelsea se juegan el pase a la final de la Champions League ante el Manchester City, programada para el próximo 29 de mayo en Estambul. Los ingleses serán locales en Stamford Bridge ante el equipo de Zinedine Zidane, recordando que en la ida ambos empataron 1-1. Los españoles han conquistado el título en 13 ocasiones, 3 de ellas con Zidane a la cabeza. El Chelsea, por su parte, dirigido por Thomas Tuchel, ha recibido un solo gol en los últimos 6 partidos. Además, solo tendrá la ausencia de Mateo Kovacic, que recayó de una lesión muscular. De esta manera, las probables alineaciones serían con Chelsea, Mendy, James, Rudiger, Azpilicueta, Christensen, Marcos Alonso, Jorginho, Kanté, Mount, Pulisic y Werner. El Real Madrid con Courtois, Nacho, Sergio Ramos, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Hazard y Benzema. El juego arrancará a las 14 horas de Ecuador.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos con la información. Este martes, el ministro de Salud, Camilo Salinas, informó que la variante brasileña del COVID-19 es comunitaria en el Ecuador. En Notimundo Estelar, Patricio Rojas, director del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, informó que esta mutación se caracteriza por tener mayor transmisibilidad en comparación a otras identificadas y aseguró que por esa razón los ciudadanos deben redoblar las medidas de bioseguridad.
Sí, esta es una variante que fue detectada por primera vez en Brasil, comenzó en Manaus, y ahora lo que estamos seguros es, después de una publicación reciente por un grupo de colegas de Brasil y de Gran Bretaña, es que es una variante que tiene mayor transmisibilidad, uh-huh. Es decir, tiene mayor capacidad para transmitirse entre personas, y por lo tanto eso hace que, en comparación a variantes previas que estaban circulando en nuestro país, uh-huh. El potencial de que una persona infectada transmita a otras es mucho mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir redoblar las medidas de bioseguridad, estar muy pendientes de esto. El virus no es que haya cambiado su forma o es que ahora sea un virus que pueda atravesar las mascarillas. Uh-huh. Eso no ocurre, eso no funciona así. Uh-huh. Lo que ocurre es que es muy probablemente que una persona con estas variantes, porque eso hemos visto con las otras variantes, uh-huh, también con la variante B117 que fue detectada por primera vez en Gran Bretaña y con la variante B1351 que fue detectada en Sudáfrica, que tienen una mayor capacidad para transmitirse.
El gobierno nacional informó este martes que Ecuador recibió un nuevo cargamento con 100.620 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. Con el arribo de este lote se completarán 659.890 unidades correspondientes a esa farmacéutica. Además, está previsto que se agilizará el proceso de vacunación para inmunizar a ecuatorianos que forman parte de la fase 1 y se garantizará la distribución de 10.000 dosis en la provincia de Galápagos para inocular al 100% de su población. Durante este martes se distribuyeron 150 puntos de vacunación a escala nacional con 65.853 dosis destinadas, esta vez a personas con cáncer, agentes de tránsito y bomberos. En Notimundo al Día, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, indicó que el toque de queda total que rige durante fines de semana en 16 provincias del país está causando problemas a la economía. Estimó que el lucro cesante de ventas es de aproximadamente 550 millones de dólares cada fin de semana. Sin embargo, manifestó que esa cifra todavía tendrá que ser revisada y comparada. Escuchemos.
Mire, realmente hay estimados que realmente podrían ser aproximadamente, se podría tener pérdidas de ventas aproximadamente cada fin de semana de alrededor de unos 550 millones, que realmente se lo ve. Uh-huh. Pero eso habrá que medirlo una vez que salgan las cifras oficiales, ¿no? Porque estos son estimados, ¿no? Si nosotros, las cifras de ventas que va reportando el SRI, que es el termómetro, habría que comparar estos meses que han tenido confinamiento con meses probablemente del año pasado que no tuvieron confinamiento o con meses anteriores que no los hubo confinamiento. De hecho, si nosotros vemos la información que está a la mano de lo que tiene que ver con las ventas,
versiones receptadas dentro del caso Las Torres, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada dentro de la estatal Petroecuador, revelan que podría existir una estructura delictiva que se encargaba de gestionar la liberación del pago de planillas en la petrolera y desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado a cambio de sobornos. Esta información la entregó el exfuncionario de la Dirección de Responsabilidad de la Contraloría, Nelson Villavicencio. Según la Fiscalía General del Estado, en este caso la estructura conformada ayudó a desvanecer 5 glosas por aproximadamente 13 millones de dólares que tenían que ver con la presentación de servicios petroleros, de la empresa pública petrolera y la empresa de petróleos No Limit. Por otro lado, 3 magistrados resolvieron los pedidos de apelación a la prisión preventiva solicitada por el excontralor Pablo Celi, el exsecretario de la presidencia José Augusto Briones y 5 personas más. Ellos son parte de los 9 procesados por delincuencia organizada en el caso Las Torres. La audiencia está convocada para el viernes 7 de mayo del 2021 a las 11 horas en la Corte Nacional de Justicia en el norte de la ciudad capital. Y con 107 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó este 4 de mayo de 2021 la ley para reforzar la prevención del comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. En Notimundo al Día, Héctor Muñoz, legislador independiente y proponente de la normativa, explicó que el estatuto tiene como objetivo combatir la ilegalidad relacionada al contrabando, crear una cultura de formalidad en los diversos sectores, fomentar la producción nacional y también cuidar la propiedad intelectual. Escuchemos.
La verdad, yo estoy contento. Este fue una ley que, un proyecto que se lo presentó cuando empezó ya la pandemia, le presenté en abril del año pasado. Y cuando nosotros empezábamos a analizar todo lo que estaba alrededor del contrabando, digamos, una de las motivaciones principales era cuál era la afectación que tenía el contrabando en el país o en nuestra sociedad. Uh-huh. Uno de ellos, o de los problemas que nos topamos inicialmente, era que no sabíamos de ciencia cierta cuál era justamente este impacto, porque no existe en el país, digamos, una información clara o veraz sobre cuál es el impacto que tienen en nuestra economía. Sin embargo, algunos expertos en el tema, y sobre todo un ex ministro en 2017 decía que el impacto del contrabando puede llegar inclusive a los 2,000 millones de dólares al año que el Estado deja de percibir por temas de las recaudaciones tributarias, y que además esto afectaría alrededor de 200,000 plazas de empleo.
El Pleno de la Asamblea Nacional inició el debate del juicio político contra el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Esto ocurre luego de que la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Elio Peña, aprobó por unanimidad el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio del trámite. Son 9 las acusaciones que llevaron a esta instancia al exfuncionario. Entre las más importantes, la omisión de entrega de equipos de protección personal para los profesionales de la salud, la supuesta entrega fraudulenta de carnets de discapacidad, la insuficiente adquisición de pruebas de diagnósticos para el COVID-19, asimismo el desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia, como la pentavalente y otras causales más. En la sesión que se cumple este miércoles, los interpelantes intervinieron por un lapso de 2 horas y luego fue el turno del exfuncionario quien expuso sus alegatos de defensa. En Notimundo Estelar, Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, calificó su postulación para la Secretaría General de las Naciones Unidas como una iniciativa desafiante, disruptiva y fantástica, aseguró. Y dijo que preliminarmente cuenta con un 98,3% de respaldo en más de 70 países que han participado en la confirmación del voto en línea, mecanismo que fue habilitado por la organización para que la ciudadanía acceda a demostrar el apoyo internacional a las candidatas. Escuchemos.
Esto se llevó a cabo el fin de semana. Yo no pensé que iba a tener los revuelos que tuvo, sobre todo mediáticamente aquí en el Ecuador, en redes sociales. Debo agradecer el respaldo de la ciudadanía, de toda la gente que ha venido manifestando el apoyo, que ha sido evidente de muchos periodistas, comunicadores, líderes de opinión, de sindicatos, de gremios, de grupos de mujeres, en fin, de muchísimos sectores. Y en este sentido, pues lo único que tengo es agradecimiento. Bien, esta campaña de Forward se realizó desde el viernes anterior. Y se llevó a cabo la votación los días sábado y domingo. De lo que tengo conocimiento, han participado algunos miles de jóvenes de diferentes partes del mundo, con la dificultad que entraña votar por primera vez de manera digital. Yo creo que esto fue un experimento democrático global y salimos bien parados. Le puedo yo decir como una primicia que el respaldo ha sido del 98.3%. Imagínese usted, es una cifra muy alta, más de 70 países han participado en esta confirmación.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Hacemos una actualización de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Desde Sevilla, España, te saluda Carlo Mauricio Pérez. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. En Colombia, el presidente Iván Duque condenó este miércoles los actos de violencia de los últimos días durante las protestas contra su propuesta de reforma fiscal. Escuchemos las palabras del mandatario colombiano.
Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana.
Al menos 24 personas han muerto en medio de las violentas protestas contra el gobierno de Colombia, informó el miércoles la Defensoría del Pueblo. El martes se llevaron a cabo 640 protestas, en las que participaron aproximadamente 80.000 personas en todo el país, según informó este martes el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden promoverá este miércoles el Fondo de Revitalización de Restaurantes. El plan que se dio a conocer recientemente ayudará a dueños de restaurantes en dificultades y otras empresas elegibles a mantener sus puertas abiertas durante la pandemia de coronavirus. El fondo de más de 28 mil millones de dólares se estableció como parte del proyecto de ley de ayuda por COVID de 1,9 billones de dólares que el presidente promulgó a principios de este año. Las solicitudes para este programa se abrieron el lunes. Según la Casa Blanca, 186.200 restaurantes, bares y otras empresas elegibles de los 50 estados, Washington, D.C. y 5 territorios del país solicitaron ayuda a través del Fondo de Revitalización de Restaurantes. Una jueza federal en Washington declaró el miércoles que debe anularse la moratoria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sobre el desalojo por falta de pago. El fallo de la jueza Daphne Friedrich dice que la ley del Servicio de Salud Pública no otorga a los CDC la autoridad legal para imponer la moratoria que se emitió por primera vez el año pasado en medio de las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Los CDC remitieron una investigación para comentarios al Departamento de Justicia. La actual moratoria federal de desalojos estaba programada para finalizar el 30 de junio. No está claro qué sucederá ahora. El Departamento de Justicia está apelando un fallo similar en Texas. El presidente de México promete que se deslindarán responsabilidades en el colapso de un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Así lo dio a conocer el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina. López Obrador decretó 3 días de duelo por la muerte de 25 personas por el accidente de lunes. La bandera mexicana ondeará a media asta durante este periodo. Se terminó el tiempo para que el primer ministro de Israel forme un nuevo gobierno. Después de las cuartas elecciones generales en 2 años, todo queda en manos del presidente del país, Reuven Rivlin, de brindar esta oportunidad a otro candidato. El futuro político de Israel podría depender de Naftali Bennett, referente de la derecha, quien dijo que no se opone a conformar un gobierno de coalición. Benjamin Netanyahu ya le había ofrecido a Bennett el cargo de primer ministro en una especie de acuerdo de rotación que Bennett rechazó. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Sevilla, España, se despide Carlo Mauricio Pérez. Sigue conectado y bien informado a través de cnne.com.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando y hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el Foro para la Defensa de la Democracia en las Américas que se realiza en Miami. Es un foro internacional. En su intervención, el presidente Lenín Moreno dijo que tiene un informe de inteligencia ecuatoriana que determina que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sería quien está atrás de los hechos violentos que se han suscitado durante las protestas de esta semana en Colombia. Escuchemos.
Bajo ninguna circunstancia que la protesta social es violencia. No, no, no. La protesta social no es violencia. Por eso, miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije. La grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, en lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, de la querida nación colombiana.
Así también en su intervención en este foro de defensa de la democracia de las Américas en la ciudad de Miami, Estados Unidos, al cual asistieron también varios presidentes y vicepresidentes de la región, líderes de opinión, entre expertos del tema. También hizo otras declaraciones, habló sobre los simpatizantes de Rafael Correa y dijo que aquellos sufren de síndrome de Estocolmo.
Luego tenemos lo que escribía en su Twitter el presidente, deseando mucho éxito, reconociendo la derrota. La pregunta que surge allí es, ¿cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿Cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿No será que a lo mejor la mejor interpretación de la respuesta a esto sería lo que los psicólogos llaman el síndrome de Estocolmo? Es decir, el enamoramiento, la afectividad que nace y crece por parte de los secuestrados, por parte de los humillados, por parte de los maltratados hacia este tipo de comportamiento.
En otros temas, en el marco del proceso de transición del gobierno, el régimen tiene previsto esta semana reunirse con los laboratorios productores de las vacunas contra el COVID-19 contratadas por el país para asegurar la provisión de 20 millones de dosis durante el 2021. Este martes se realizó la primera reunión con el laboratorio Pfizer, con el que Ecuador contrató 6 millones de vacunas en diciembre de 2020 y mantiene en trámite una nueva solicitud de ampliación de la provisión de 2 millones de dosis adicionales. Representantes de varias organizaciones sociales de maestros, jubilados y trabajadores presentaron en la Fiscalía una denuncia contra el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozzo, y Augusto de la Torre, exmiembro del Banco Mundial, por el supuesto pánico económico que habrían generado a partir de unas declaraciones públicas. Los dirigentes sociales aseguraron que no permitirán que se vayan generando las condiciones para que se llegue a las privatizaciones de la seguridad social en el Ecuador. Vicente Pico Lozano, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, resolvió dar paso a una solicitud de medida cautelar de carácter constitucional solicitada por miembros del colectivo Manabí para que se ordene a la Junta Provincial Electoral de Manabí a que en 48 horas abra 137 urnas con inconsistencias del distrito sur de esta provincia y que además se abstenga de realizar la asignación de escaños de los asambleístas de esta circunscripción electoral. Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano, uno de los integrantes de este colectivo político, es quien reclama haber sido perjudicado en su votación que le privaría del derecho de adjudicarse uno de los 5 escaños que para legisladores de Manabí se designan al Distrito Sur, cupo que lo disputa con el 4º candidato de la lista de la Alianza UNES. Y el próximo 21 de mayo, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia resolverá sobre la sentencia por la calumnia en una querella que interpuso el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, en contra de la consejera María Fernanda Rivadeneira. En marzo pasado, el juez nacional Iván León condenó a Rivadeneira a la pena privativa de libertad por 6 meses y al pago de una multa de 3 remuneraciones por el presunto delito de calumnia que alegó Cruz, quien fue censurado y destituido de su cargo por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Pasamos a revisar información internacional de último momento con CNN en español.
Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La India está priorizando la recepción de la ayuda internacional relacionada con el oxígeno. El país ha recibido en las últimas dos semanas apoyo de diferentes países para combatir la devastadora segunda ola de coronavirus. Una fuente del gobierno dijo que el oxígeno, ya sea en generadores, cilindros, cisternas u oxígeno líquido, es lo que está buscando el país actualmente. La fuente agregó que la India busca a través de embajadas y gobiernos asociados medicamentos como Remdesivir y Tocilizumab, claves para combatir la enfermedad. El gobierno indio también está lidiando con la escasez de materias primas para producir vacunas contra el COVID-19. La semana pasada, el número de muertos por el nuevo coronavirus en la India representó el 25% de las muertes totales por el virus reportadas durante ese mismo periodo en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La India representó más del 90% de los casos y muertes en el sudeste asiático, así como el 46% de los casos mundiales y el 25% de las muertes en el mundo reportadas la semana pasada, dijo la OMS.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos con la información nacional. Un operativo de revisión vehicular permitió la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana por el transporte ilegal de marihuana, embalada en paquetes y camuflados en maletas con mercadería. La detención policial se registró a las 8 horas de este miércoles a la altura de la parroquia La Unión de Quinindé en la carretera E20 Esmeralda Santo Domingo. La droga en los equipajes fue encontrada en el área de bodega de un bus de transporte interprovincial de pasajeros. Al realizar la revisión respectiva, los agentes policiales observaron algo inusual en las maletas, por lo que las abrieron para la verificación. Luego ubicaron los responsables del equipaje que viajaba en el bus como pasajeros. Los aprehendidos fueron llevados al Distrito de Policía Nacional de Quinindé, mientras que el bus quedó bajo custodia en el centro de tránsito de La Marujita. Y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador reportó 1.624 nuevos casos confirmados de coronavirus y 44 muertes adicionales relacionadas con esta enfermedad este miércoles 5 de mayo de 2021. Los contagios confirmados ya ascienden a un total de 393.048. El mayor incremento se ha registrado en Pichincha, Carchi e Imbabura en el último mes. Son las provincias con mayor cantidad de casos nuevos per cápita. Con el informe de hoy, los fallecidos relacionados con COVID-19 subieron a 18.907, 13.726 decesos confirmados por causa del virus y 5.181 que son probables con el virus. Ecuador enfrenta la mayor ola de hospitalizaciones por esta enfermedad. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 2.060 pacientes hospitalizados a nivel nacional. 1.440 están estables y 620 tienen pronóstico reservado. Aquí concluimos la información en Notimundo La Carta. Muchísimas gracias, como siempre, por su amable sintonía. Recuerde que si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona, me despido. Una buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baja. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número 1 de Latinoamérica.